Duna presenta Hablemos en Off con Nicolás Vergara y Matías del Río. Auspicio de Larraín Vial, Enel, AFP Habitat, Asociación Chilena de Seguridad, Scotiabank, Clínica Alemana, Inmobiliaria Terra Firme, Volvo, Mita, Rentacar, Consorcio y Movistar. Duna, sonidos de tu mundo.
Muy buenos días, ¿cómo están ustedes? Cuando son las 8 de la mañana, 8 de la mañana, no 8 de la mañana con nada, 8 de la mañana en punto, junto a Matías del Río iniciamos una nueva edición de Hablemos en Off en Radio Duna. La Consuelo Saavedra debe haber aterrizado hace unas pocas horas en Londres, así que cuando Matías termine de romper el micrófono vamos a empezar el programa. Pero la Consuelo la vamos a eximir por el día de hoy. Si alguien está viendo por streaming, pues, sin duda hay un espectáculo notable.
Buenos días, Nicolás. Es que este micrófono, yo no sé si era la señorita Pérez, pero este micrófono está francamente en
¿tapa la pitilla?
En obra gruesa.
Ah, bueno.
Ahí lo vamos a arreglar, Ahí lo vamos a arreglar. Estamos arreglándolo. ¿Cómo estás, Nicolás? En fin. He vuelto a retomar además mi silla.
Sí, bueno, claro.
Como yo soy aquí en la Rocreanea, este programa, el que llega uno se va a cambiar, me van corriendo para los lados. Llegó la Consuelo, tomó el trono.
Ahora, no te corrió lo suficiente.
Me tiraron para el lado. Pero aquí estamos.
No te corrió lo suficiente, pero...
Les va a costar deshacerse de mí, cabrón. No es tan fácil.
Bueno, oye...
déjame decirte una sola cosa, para partir y así por lo importante.
Dime lo que querés.
Estábamos hablando con Moncho aquí. Moncho, tú sabes que es colocolino, Monchito, está complicado. Pero no se complique. El nivel, voy a decir...
Yo,
así. Bueno, no, lo tuyo es más complejo. La Católica le lleva 13 puntos al que le sigue.
Sí.
13. Yo no soy estadístico, pero yo no tengo tantos recuerdos de hasta el turno un equipo que le lleve tanta diferencia al otro. Solamente voy a decir, desde la autocrítica, lo malito que juega la Católica. Y de con serio, no es ironía. De hecho, lleva 4 o 5 partidos. Antes del partido de ayer ya era motivo de conversaciones, de crónicas de los diarios, de que el plantel se había juntado para concientizarse, que había que jugar mejor. Ayer, después del partido, diciendo, bueno, nos critican, pero igual ganamos. Ganaron, Antofagasta, muy buen triunfo. Pero juega malito la Católica, va a ser bien franco. Fomé, qué malito. Imagínate el resto. Si les lleva 13 puntos, ¿y eso de qué nos habla? ¿Por qué nos sorprendemos tanto después cuando los equipos van a jugar afuera, en Copa Libertadores, Copa Sudamericana? Hacemos el loco y tenemos que ir a salvar empates a Bolivia, a Perú,
a nivel de clubes,
y con Venezuela,
porque a nivel de selección,
claro, exactamente,
o sea, los equipos chilenos están representados, están representados correctamente, no sé si pero
ya, eso nomás, porque nos autoengañamos. Y además, cuando uno tiene con la televisión hoy día abierta la posibilidad de ver otros partidos desde otras partes del mundo, si sí, uno ve en tres canales teniendo un partido inglés del Liverpool, en otra parte de la Juventus y en otra parte del Boca River. El Boca River tampoco es tan bueno, pero impresionante el nivel de fútbol chileno, que curioso, del fútbol local. Solamente decir eso, para que no cante victoria ni siquiera la Católica, que va a 13 puntos arriba.
Y sigue produciendo gente que anda.
Sí, ventas.
No, sí, siguen
saliendo los estadios, no hay poca gente.
Ahora entiendo que la figura es un chiquillo Geraldino.
Geraldino del Audax.
Del Audax, que estuvo en Italia, estuvo en Parma.
Así, ¿ah? No le sé la carne. Sí, lo he visto jugar, pero no le sé.
Estuvo afuera. Bueno, mira. En fin, 8 de la mañana con 3 minutos. Si tú vivieras en Buenos Aires, Matías, en algún lugar de la República Argentina, si vivieras en Salta, si vivieras en Jujuy, si vivieras en la Patagonia, no podrías comprar más de $10,000 mensuales en el sistema formal. Tampoco podrías remesar al extranjero a cuentas tuyas o de otras personas más de $10,000 por mes. Sin embargo, no tendrás limitaciones para extraer dólares de las cuentas, ni tuyas, ni de tus empresas, ni habrá restricciones sobre viaje al exterior. Gracias. El Banco Central deberá autorizar la compra de moneda extranjera y las transferencias al exterior por parte de tus empresas. El Grupo del Río, su filial en Argentina, van a tener que pedir la autorización al Banco Central Argentino, claro, para remesar las cuantiosas utilidades a Chile. Y con tu empresa en Argentina no te podrás proteger de la inflación, porque no podrás comprar dólares con fines de atesoramiento. O sea, tú no puedes comprar dólares para guardar.
¿Sabes lo que explicar entonces para qué comprar uno de los dólares?
Claro, eso es, por eso. Tienes que pedir autorización para comprar dólares indicando para qué los vayas a hacer. Los exportadores tendrán que liquidar divisas dentro de un máximo de 5 días hábiles después del cobro. Es decir, vendiste las 100.000 toneladas de soja, claro, de uno de tus campos chicos ahí cerca de Pergamino,
cuando entra en Argentina,
cuando entran los dólares de Argentina, en 5 días tienes que liquidarlo. Y establece además un límite de 180 días después del permiso de embarque, que se reduce a 15 días en el caso de los commodities. O sea, en el fondo tú embarcaste tus toneladas de soja y claro, 5 días hábiles después del cobro, pero 15 días después de que los hayas embarcado, si son commodities. O sea, probablemente te quiera pedirle plata al banco en dólares para pasar, bueno, en fin. El Banco Central de la República Argentina fijará regulaciones al contado con liquidación para evitar que se forme un mercado cambiario paralelo. El Banco Central Argentino va a intentar tapar el sol con un dedo. La AFIP, el Servicio de Impuesto Interno, pero, se podrían pagar a la AFIP las deudas de la Seguridad Social con los títulos públicos reperfilados. Títulos públicos reperfilados.
¿Qué es eso?
Es que te dice, bueno, usted tiene, no saque, no liquide sus dólares. Pásemelo a mí, yo le entrego un título público y con ese título público usted paga. Un bono. Y se extenderá el horario de atención al público en los bancos hasta las 5 de la tarde por un mes. Eso porque la gente va a ir a sacar la plata.
Titulares de los diarios niegan una corrida sobre el dólar. Se habla de corrida. Y dicen que es una medida preventiva, dice Lacunza, que es el ministro de Economía, y rechaza un riesgo de corralito. Todas palabras que hemos escuchado cuántas veces en la economía argentina. Si no es, corralitos, corridas.
Bueno, esto es cepo. Oye, ojo, en todo caso, me lo acota un fiel laudo del programa. Esto a nosotros hoy día nos parece una cosa impresionante. Ironizamos sobre ella. Hasta mediados de la década del 70 en Chile era exactamente igual, ¿eh? Y yo creo que con más restricciones.
Y 80 también, porque yo me acuerdo.
No, que ahí había cuotas de dólares. Pero había un cierto acceso, sí. pero había un mercado informal, sí, brutal. Hubo fortuna que se formó a partir de eso. Ahora, hay un dato que te agrego. Hasta el año 73, tú si querías viajar al extranjero, tenías que ir al Servicio de Impuesto Interno que te diera un certificado. Es decir, tenías que pedir permiso para viajar al extranjero.
Bueno, a ver, algunas cosas interesantes o llamativas de esto. Primero, algunos dirán, bueno, pero estas son las medidas de las cuales Macri llegó justamente vociferando en contra de ellas y que justamente va a hacer un cambio. Y ahora toma medidas. Ya hace rato que Macri viene tomando estas medidas. ¿Quiere decir eso que Macri se auto traiciona a sí mismo y a sus principios? Yo creo que no necesariamente. Hay que ser realista, hay que ser... ¿Qué es lo que hay que hacer hoy día? Ni siquiera hay que salvar la elección, Nicolás. Macri lo que está haciendo, y creo no, que habla bien de él, está tratando de salvar el colapso de mañana en Argentina. Y el colapso en Argentina se llama salir en helicóptero de la losa de la Casa Rosada. Porque ya quedó más o menos claro que la oposición kirchnerista, en este caso de Fernández, le tiraron la cadena a Macri en cuanto al diálogo.
No tiene ningún interés.
Y no tiene ningún problema. Diciendo en el Wall Street Journal que ya hay un default virtual, con lo cual, ¿qué es lo que expresa? Que parecen querer que el default se produzca antes de que ellos lleguen a la Casa Rosada.
No, lo están produciendo, claro, de tal forma de cuando ellos lleguen a decir, ¿default? No, si nosotros no defaultamos. Entonces, cuando habla el default virtual, dice, no, el default lo hizo Macri. Claro. O sea, el país les importa nada.
O sea, les importa el sentido de que ellos quieren llegar con la economía ya que haya tomado fondo. Sienten que todavía le queda espacio. Sí, no quieren hacerla tomar fondo ellos.
Sí, pues, pero Matías, es un edificio un edificio de 10 pisos que tiene dañados 5. Pero esto que ellos dicen, ¿sabes? Que no nos arriesguemos con los 5, pongamos una carga explosiva en los cimientos y echemos el abajo completo.
Y entremos negociando, ¿no?, nosotros.
Claro,
salvando después del incendio ya arrasado. Entonces,
lo hizo Kirchner la primera vez.
Entró después del 2003 negociando el negociador era Alberto Fernández.
El negociador Alberto Fernández.
Nielsen, un economista que es todavía asesor de Fernández. Entonces, da la impresión de que lo que pretenden es que llegue, lo que está haciendo Macri es salvar eso, salvar el colapso de la Argentina ahora, con todas estas medidas cambiarias defensa del peso argentino, es evitar que el colapso se produzca y con medidas, si son kirchneristas o son lo que sea, da lo mismo. Son medidas adecuadas a la cultura argentina.
Hay que entenderlo bien, hay que entender la cultura argentina para entender a dónde apuntan, porque a uno le parece completamente loco.
Y la cultura argentina, y es comprensible, si uno fuese sectoría igual, ¿se defiende con qué? Con el dólar.
Sí, ahora lo que
¿con qué defiendes tú, tu caja, tu mínima caja, con dólares?
Lo que a mí me complica es la lógica de pretender tapar con el sol con un dedo y pensar que no va a haber, por ejemplo, que no va a haber el mercado informal.
Eso ya se tiene que estar produciendo. Si a mí no me dejan pues venderle vendo privadamente.
Ahora, pueden ser buenas noticias para Chile. Porque tú te acuerdas cuando con el CEPO la gente venía a Chile, compraba con sus tarjetas de crédito,
¿sí?
En dólares, sacaba dólares, se volvía a Argentina, los vendía en el mercado negro y después los pagaba a precio oficial. Entonces, o sea, definitivamente eso puede ser una buena noticia, porque los pagáis a un valor mucho menor.
Una buena noticia, entre comillas, a los birros, porque que Argentina...
No, claro, no, pero el comercio en Chile, que ha tenido cifras malas, probablemente podría ayudarse. Oye, a propósito de Argentina, una de las cosas que no te conté el viernes, que hablamos muy poco de Argentina, o sea, que no les conté, es que me llamó la atención algo que en Chile había trascendido poco. ¿Tú acuerdas la manifestación que Brandoni, Campanella...
La del sábado pasado.
La del sábado pasado, que un grupo de
se llamó 24A.
24A, bueno.
Que fue en defensa de Macri.
Pero es que es el punto, es que no era en defensa
de Macri. No era en defensa de Macri.
Porque el punto era, se lo hicieron, era contra los peronistas. Se lo hicieron a Elía, se lo hicieron a Frondizi, se lo hicieron a Alfonsín, se lo hicieron a la Rúa. No dejemos que lo hagan de nuevo. Ni siquiera decía no dejemos que se lo hagan a Macri, decía no dejemos que lo hagan de nuevo. Y es este grupo de gente que, o sea, igual hay 8 millones de argentinos que votaron contra los peronistas, que dicen, ¿sabes qué? No, dos veces no, o sea, seis veces no. O sea, se lo hicieron a Elías, se lo hicieron a Frondizi, se lo hicieron a Alfonsín, se lo hicieron a la Rúa, que no nos lo hagan ahora a nosotros. Y yo lo conversé con un par de personas y no lo alcanzamos a comentar. Entonces, hay una lógica, porque finalmente, como tú muy bien dices, la fórmula no es nueva. Si la fórmula ya se usó. En el caso de Menem fue impresionante, porque en el caso de Menem, está bien, había una hiperinflación, había un desastre, él no contribuyó en nada. Pero al día siguiente de asumir Menem anticipadamente, hizo exactamente todo lo contrario de lo que dijo que iba a hacer. Que no se ve que sea el caso de Alberto Fernández, porque probablemente uno podría decir tener la duda si fuera Alberto Fernández solo. Pero no es Alberto Fernández solo.
Con Menem fue que se acuñó esa dicho que le decían el violín. No me que acuerdo. Tomaba el gobierno con la izquierda y que lo ejecutaba con la derecha.
Con la derecha, sí, creo que sí.
Claro, que había llegado con unas ideas al gobierno muy populares, muy peronistas, pero llegado el momento usó políticas liberales, políticas conservadoras, mira.
Claro, se toma. Así le decían el violín. Como el violín, se toma con la izquierda.
Lo toma con la izquierda,
se ejecuta con la derecha.
Se ejecuta con la derecha.
Bueno, eso es. Entonces, ahora estas medidas van a tener efecto, van a evitar que el dólar llegue a 60 o 70. Supere los 60 y se vaya a los 70. ¿Tú te acuerdas, además? ¿Te acuerdas que al día siguiente de la elección, aquí, no lo hice yo, me lo había planteado un amigo mío que tiene un área de estudio muy importante, y me decía que en 15 días después de las PASO el dólar iba a estar en 60, lo dijimos aquí, y llegó a 60.
63,
sí. Y el problema ahora, el temor es que llegue a 70 u 80.
Las medidas son súper políticas en este momento, no están las cosas para ortodoxias económicas, quizás eso, o para medidas económicas dolorosas, eso quizás pudo haber sido, y es lo que le critican algunos a Macri no haberla hecho en su momento. Hoy día está literalmente salvar los muebles, y eso está tratando de hacer, ni siquiera salvar los muebles para reelegirse.
No, los muebles no salen en helicóptero. Ahora yo alguna vez conté que me había tocado estar en un grupo, cuando estaba iniciando el gobierno Mauricio Macri, en que un grupo de analistas le decía, presidente, usted olvide, gobierne no pensando en la reelección, y si lo hace bien, gobernando no pensando en la reelección, quizá tenga alguna posibilidad de reelegirse. Mira, en una de esas, si no gobierna pensando en la elección en diciembre, en octubre, si no gobierna este mes y medio que queda, no gobierna pensando en las elecciones, sino que gobierna pensando en el país, en una de esas va a balotaje y la verdad es que todo el mundo dice que si hay un balotaje, si se llega al balotaje, como están las cosas, es porque aquí hubo que repartieron las cartas y volvieron a dar. O sea, está todo empieza desde cero.
Mirando las valorizaciones afuera de las acciones argentinas más importantes, caen casi todas muy fuertes, los que transan ADR, caen 8%, 9%, 4%, y todos los grupos, Financiero Galicia, que tiene ADR, que argentino, cae 9%, YPF cae 3,9%, Grupo Superviele, 9%, es como están mirando los mercados externos las medidas económicas que toma la Lacunza y Macri. Una Argentina que camina por la cornisa y, aunque no lo pueda creer uno, nuevamente vemos la misma película.
8 de la mañana con 16 minutos. ¿Cuánto nos vamos a demorar en que la discusión sobre las 40 horas sea sobre el Tribunal Constitucional? ¿Qué implica que el Tribunal Constitucional dirigido por María Luisa Abraham vaya... ¿Es una buena o una mala noticia que el Tribunal Constitucional dirigido por María Luisa Abraham vaya a tener que eventualmente pronunciarse sobre las 40 horas? Eventualmente, ¿eh? Porque...
No es nada oficial, ¿no?
No es nada oficial. Ahora es lo más inconstitucional y antirreglamentario que hay, pero así es nomás.
Fíjate que yo me enteré ayer, yo no lo sabía, estaba en Estado Nacional, y Gonzalo Emilio comentó que en el gobierno anterior, siendo Osvaldo Andrade presidente de la Cámara de Diputados, se votó ya la inconstitucionalidad de un proyecto como este.
¿Sí?
Se votó un proyecto.
Ah, ¿y Osvaldo lo rechazó?
Claro.
Sí, yo me acuerdo, creo, yo te diría, a mí se me ha olvidado, tenés toda la razón, yo te diría que inclusive lo comentamos con él en alguna oportunidad, estando él de entrevistado, siendo presidente, en que yo le hice presente eso y él dijo algo así, sí, mire, yo no estoy para chacota.
Claro, que era un proyecto que consideraba las mismas cosas que era implicaban gasto público, y era una iniciativa parlamentaria, y en la Cámara de Diputados, claro que era un gobierno de otro signo, y se declaró la inconstitucionalidad. No se alcanzó a llegar al Tribunal Constitucional, no prosperó la discusión legal pero ahora tendrán que explicar eso exactamente, pero vamos a decir, el gobierno que no le es cómodo salir a declarar la inconstitucional el proyecto, el gobierno no es que lo declara, pedir que se declare la inconstitucionalidad, porque es un proyecto oreja, es un proyecto popular. Ojo que popular y populista no es lo mismo, ¿eh? Yo creo que ser popular con harta populismo ya es más complejo determinar qué es lo que es, porque estamos llenos ya de acusaciones de populismo.
No, dame un segundo. La intención es populista, el proyecto es popular.
No sé, y es que eso entra en un jardín que a mí me queda un poco grande, porque ¿sabes qué? Cuando todo es populismo hoy día, se transforma en un arma arrojadiza.
Matías, tú, sí, como dice Álvaro Vargas, te digo, absolutamente, Matías, yo no puedo estar más de acuerdo contigo en esa parte, pero ojo, el lo que pasa es que cuando algo es popular, el populista irresponsablemente lo promueve. Entonces, dado que fue popular la reducción de jornada, que es distinto, es en el efecto, es popular en la gente. Sí, es popular que la gente tenga que trabajar menos. ¿Cómo no va a ser popular?
Ganando lo mismo.
¿Cómo no va a ser popular? Entonces, ¿qué es lo que es populismo? Decir que como es popular, lo convierte en iniciativa. Eso es populismo.
Ya, entonces.
Y no tomo en consideración los costos.
Y ahí
pecaron. Pecó el PC. Y pegó el gobierno
eso,
con el entusiasmo por la...
No sé si se neutralizan, pero
está bien, no discutamos sobre el punto, lleguémonos al medio.
Del momento en que los dos grupos de la grieta, los dos lados de la grieta, se hace exactamente lo mismo y yo creo que...
Yo discrepo completamente el exactamente, pero no nos entrampemos en eso. Es completamente distinto que
poner
el gobierno.
Pero cuando tú le respondes, no respondes de la convicción, sino que respondes de cómo le gano yo en la cancha.
No te lo puedo negar. Entonces, no tengo ningún argumento.
Tus 40, mis 41, aunque son matices, porque es flexible. Bueno, el gobierno, entonces, o sea, hoy en la Cámara de Diputados, a través de su comisión de trabajo, determinó que se discute hoy hasta total trámite. Hasta total trámite, la ley está de las 40 horas y vamos a ver qué es lo que ocurre en la Cámara de Diputados, cuál es la discusión, cómo se comportan, qué sé yo, parlamentarios de la Democracia Cristiana, qué es lo que va a pasar ahí, cuáles son las últimas maniobras que puede hacer el gobierno, y si no, tendrá que entonces utilizar la herramienta de la que se dirima constitucionalmente en el tribunal para evitar que se saque. El gobierno por lo pronto le quitó. Y aquí el gobierno actuó de manera distinta, sí. No retiró, pero le sacó la pata al acelerador a su proyecto 41 horas, enfocándose, quizás escuchando a Rodrigo Valdés, que lo he dicho varias veces, enfocándose en pensiones, que es la urgencia pero, que pero, tenemos.
Si mi urgencia es medir 1.90 m, no voy a poder medir 1.90 m nunca. No, 85. 1.85 m. 1.90 m es muy alto. Molesta en el Transantiago, ¿no? Pero 1.85 m, sí. Pero no voy a poder, pues, Matías. Entonces, sí, yo creo que tiene toda la razón, Rodrigo Valdés, y lo apoyo, pero no se puede, pues. Como yo no, nunca voy a medir 1.85 m.
Lo que tú decís, que lo que dijo Rodrigo Valdés es desde la mirada, desde su experiencia, desde su academia, desde su. Pero no es de la experiencia.
Pero ¿por qué no se pusieron rojo el primer día? Y ahí, porque es que ahí es donde yo no entiendo.
Te quiero decir que el gobierno de alguna manera escuchó, no sé si lo escuchó a él, pero escuchó el mismo consejo de que era pónganle la intencionalidad a la reforma previsional.
Y ya ha quedado demostrado.
Y no pisen el palito con la laboral porque no están los no pabollos.
Ya ha quedado demostrado que no hay mucho. Que no hay mucho por dónde. Ya ha quedado demostrado que no hay mucho por dónde. Entonces es el punto, pues, Matías. Entonces, ¿el gobierno en qué está? El gobierno está tratando de administrar un pequeño desastre. Y ese pequeño desastre. ¿Contribuyó el gobierno? Pero que es una, pero yo no entiendo cómo las corporaciones, o sea, yo de hecho, ¿cuándo fue? Ayer me tocó una discusión familiar, ayer, en que yo defendía a los parlamentarios. Y lo sigo defendiendo, ya tengo un seguro defiendo. Pero de repente yo digo que hay un minuto en que, ¿sabes qué? Me entra como la duda. Como que se me quitan las ganas de defenderlo. Porque aquí, si hay un montón de gente súper seria. Sí, hay un montón de gente que, si esto no debería haberse discutido, si esto le han dicho, mire señor, este es un proyecto que usted no puede ser moción parlamentaria, esto es iniciativa exclusiva del Ejecutivo, y la mesa, como hizo en su minuto Osvaldo Andrade, y la mesa de la Cámara, rechazarlo, Matías. Si es una locura que estemos en esto. Es una locura, no tiene ningún sentido, porque definitivamente ese es el momento en que los políticos demuestran que son responsables. Porque, ¿qué es lo que pasa mañana cuando un parlamentario presente, y no es una exageración, porque tiene algunos visos similares? Todos los chilenos tendrán una, además de lo que ganen, tendrán una renta, el Estado les pagará una renta garantizada de 500.000 pesos mensuales. Eso sería súper popular.
Por supuesto.
Sería súper popular. Y el que lo planteara sería súper populista.
Ahora, vamos a ver cómo, si es que prospera, sigue adelante. Va a tener que ver también con los matices que le introduzcan, ¿eh? Porque por lo que entiendo le habían puesto algunas indicaciones que era difícil que hoy día lograse aprobarse o votarse en todo el trámite.
Que no debería estarse discutiendo, pero bueno.
Si le imponen los... todo tiene que ver con qué matices viene el proyecto, o se discute, se aprueba eventualmente el proyecto. Me refiero a con qué gradualidad, uno. Dos, con qué metas, de repente pueden ponerle metas de productividad. Y eso son cosas que lo van a hacer distinto al proyecto este original, que ya ni siquiera son 40 horas, porque tú sabes que adentro van las horas de colación, cosas que hoy día no están. Es decir, son 40 menos las horas de colación que te dan en torno a 35 horas.
Sí, claro.
Perdón, y que tenga que ver con tratamiento distinto para las pymes que para las grandes empresas, en la gradualidad. No para todos por igual.
Claro, pero es que ahí el problema práctico...
Ahí es que, por eso es que sí, la oposición... Cuenta
entonces,
con,
aquí viene, entonces,
con la anuencia de
entonces,
algunas pymes.
¿A qué ministro van a acusar constitucionalmente por eso? A ministro de Trabajo. ¿Por qué lo van a acusar constitucionalmente? Porque está discriminando. Si a la Marcela Cubillo la quieren discriminar por el tema de los educadores diferenciales, entonces, por supuesto que ellos mismos van a acusar después constitucionalmente al ministro del Trabajo por haber propugnado una ley que estableciera trato discriminatorio para la gente que trabaja en las pequeñas y medianas empresas respecto a la gente que trabaja en las grandes empresas.
Pero la ley se trata de discriminar, po. La ley es discriminatoria. No, imagínate la gratuidad.
La ley no puede ser discriminatoria, tiene que ser igual para todos.
¿Pero cómo? ¿Y la gratuidad que es para el 60%?
Bueno.
O sea, ¿tú? No, un momento. Es que aquí es un tema re interesante. Yo sí creo en la discriminación.
Sí, pero es que la ley no puede discriminar.
Así como creo en la cocina, creo en la discriminación.
La ley no puede discriminar.
Puede focalizar.
Está confundiendo una medida de política, una política pública.
Focalizar.
Una política pública que requiere de una ley con una ley.
Focalizar es discriminar.
Bueno, correcto. Entonces.
Parece que no toda discriminación. Hay discriminaciones negativas. Claro, y discriminaciones necesarias.
Pero, Matías, si no puedo. Pero si, ¿cómo voy a estar en contra de eso? Si mi punto es otro. ¿Es aquí ministro frente a. aquí ministro del Partido Socialista va a acusar constitucionalmente por estar discriminando a los trabajadores de las pequeñas y medianas empresas versus los trabajadores de grandes empresas? Entonces, ¿qué es el nivel de irracionalidad al que estamos llegando?
Vamos a ver cómo llega, cómo se discute y si se termina en la Cámara de Diputados este día legislar, porque no que quede aprobada la ley necesariamente hoy día, ojo, se entra a la discusión.
Además que la ley, como me apunta otro fiel auditor, la ley lo que no puede hacer es discriminar arbitrariamente.
A eso es distinto, pero la arbitrariedad está con mala prensa. La arbitrariedad es justa.
No, ya. 8 de la mañana, 25 minutos. No entremos ahí.
La discriminación.
Ah,
sí,
claro.
Tiene mala prensa. Tiene mala fama.
Ahí estamos de acuerdo.
La discriminación se usa
todos los días. Salvo que sea positivo.
Lo que pasa es que tiene que ser discriminación justa y no arbitraria, no porque a ti te gusta. Insisto, la gratuidad es lo típico, y la gratuidad, como dijo Piñera, llegó para quedarse. 60% más pobres tienen gratuidad, los otros no. ¿Eso es discriminatorio? Sí. ¿Es justo? Sí.
Claro, constitucionalmente, otro auditor muy fiel nos dice, constitucionalmente lo que no se puede es discriminar arbitrariamente.
Exactamente.
8 de la mañana, 25 minutos.
A ver, surgió el fin de semana, el sábado, me parece que fue, el domingo ya reportajes de La Tercera, ¿De qué vive José Antonio Kast? Es el titular de este artículo de Página 8, que es un artículo muy largo, interesante, que viene con toda la historia económica de la familia Kast, de los padres del exdiputado y candidato presidencial, José Antonio Kast. ¿Y cuál es el punto? No es cuánta, sino el foco del artículo no es cuánta, sino el cómo y el dónde. Habla de la formación de empresas en Panamá, paraísos fiscales, hace varias décadas, de él y su hermano, para tener el holding o para tener matrices de empresas familiares, empresas que no solamente son las Bavaria, son inmobiliarias, son, en fin, y además que es una fortuna más o menos importante que tiene esta familia, hecha por los padres desde los años 60, 50 y tanto, que han llegado a Chile, con muchos paños en el sur, con incluso fuera de Chile, hoteles en Argentina.
Tiene inversión en Estados Unidos, tiene hoteles Ramada, tiene algunas licencias, creo que Westin tiene. Es un consorcio que tiene. Ahora, un consorcio en el que yo entiendo que José Antonio Kast dejó de tener ningún vínculo el año 2015 y que su participación, según me dice gente vinculada a él, estaba relacionada solo a los negocios nacionales de Bavaria, y que la internacionalización tuvo por objeto él, por supuesto que si tú vas a invertir en Estados Unidos es mucho más fácil tener la plata en Panamá que tenerla en otra parte. Y también otra persona, insisto, estoy repitiendo, me dice que todo esto se sabe gracias a que todo esto fue transparentado oportunamente en su minuto, digamos, y correspondía.
Parecía con la presentación de este artículo, con todas estas platas que salen afuera, surgen dos cosas. La primera, y quiero decir, terminen de escucharme, que
haré lo posible, Matías.
Que José Antonio Kast miente. Terminen de escucharme.
Sí, sí.
Miente, ¿por qué? Porque él dijo en su momento de entrevista Pulso 2017, puedo reiterar que la totalidad de mi patrimonio está declarado, que es público y ha sido objeto de análisis por parte de los medios y la ciudadanía. No hay un solo peso fuera de esa declaración. Uno dice, miércale, pillaron a Kast mintiendo. Pero Kast aclara, lo aclaró ayer a través de los Twitter, lo aclara a través de un video, y es lo mismo que estás diciendo tú, que él, una vez entrada esta, 2015, entrada esta carrera o aspiración presidencial, él ya no tiene ninguna relación con esos dineros que él en algún momento tuvo, con familiarmente, no él solo, fuera de Chile, en Panamá puntualmente. Por lo tanto, ayer tuvo un agarrón firme a través de Twitter con Alejandro Guillé, que le dijo que debería poner unas banderitas panameñas en su perfil de Twitter, y José Antonio Kast le dijo que no, y que eso era mentira, que él sabe que él era perfectamente claro y que transparente, y que lo que había dicho sigue señalándolo y es capaz de señalarlo todavía. Yo creo que una persona que lo señala nuevamente y lo aclara nuevamente, en el caso de Kast, tiene que ser verdad, porque de lo contrario sería muy cortoplacista la mentira. Pues si lo van a... Ahora, ¿dónde se va a ir a buscar? Se va a ir a buscar si es que tiene plata afuera, y si lo pillan insistiendo en una mentira, si fuese así, sería tremendamente dañino. Por lo tanto, yo supongo que está en condiciones y se habrá preocupado de estar diciendo absolutamente la verdad. Entonces, y ahora, de que no tiene plata afuera. Alguien podrá decir, bueno, ¿y tener plata afuera qué significa necesariamente? No, no necesariamente estamos hablando de corrupción, no, no necesariamente estamos hablando de, que no de algo irregular. No estamos, no, es que podría ser, porque cuando uno habla de platas afuera, y uno inmediatamente tiene un pregunta una parte de la población si no está entendiendo acaso que hay prácticamente tráfico de algo, prácticamente claro, lavado de dinero. No,
claro, lógico.
Entonces,
una ciudad panameña.
Dicho lo anterior, José Antonio Kast aclara que no tiene relación e insiste en que no tiene dinero afuera, por lo tanto, habría que ser contumaz en pensar que es mentira. Hay que probarle lo contrario. Se prueba la culpabilidad, no se prueba, la carga de la prueba está en quien lo está acusando. Y otra cosa, pero políticamente esto opera por otra vía totalmente distinta.
¿Qué es el punto?
Que es la vía y el caso Goldburn. Que Goldburn, sin necesidad de preguntarle de dónde provenían esos recursos, solamente la presencia o la tenencia de recursos, claro, en paraísos fiscales le significó la pérdida de su candidatura a presidencia.
Te agrego, a Goldman, ¿te acuerdas que lo acusaron a la Contraloría, a Impuestos Internos? Y Goldman puede mostrar perfectamente, o sea, yo creo que aquí no hay ninguna duda legal si el punto es político.
Primero era personal, pero, si no estaba mintiendo, y esto aparentemente no estaba mintiendo. Segundo, ¿de dónde vendrán los dineros? Están claros, pero es
clarísimo.
Sí, claro, y supongo que habrán pagado todos los impuestos aquí cuando han entrado, pero lo tercero es la arista política. ¿Qué va a significar esto para Kast?
Claro, lo que pasa es que ahí es que bueno, tú haces un muy buen punto, Matías, porque no, si no es legal, si no son, no debería significar nada. Entonces, ¿por qué el solo hecho de que alguien tenga una inversión en el extranjero? ¿Por qué el solo hecho? A ver, Matías, seamos realistas. ¿Por qué el solo hecho que alguien aparezca públicamente como rico, con un patrimonio de 4,000 millones de pesos, que es algo que supera cualquier posibilidad de entendimiento? Sí, pues. ¿Por qué la persona solo por ser rica es sospechosa? ¿Por qué el hecho político es que la persona sea rica? Entonces, pucha, a mí la verdad que me...
Claro, pero para un candidato presidencial la pregunta que viene es si usted tuviera plata afuera. Insisto, Kast ha dicho que no, y yo mientras no se pruebe lo contrario le creo a José Antonio Kast que no tiene las platas afuera, porque, insisto, yo creo en la buena fe de las personas hasta que me prueben lo contrario. Pero si es que fuese el caso que lo estuviera afuera, una pregunta adecuada es preguntarle a usted por qué no tiene sus recursos en su país, por qué no ha pagado los impuestos en su país de estos recursos que han sido ganados en nuestro país. Entonces,
y que pagaron impuestos cuando se ganaron, pues.
Claro, bueno, ya, pero ¿por qué los tiene afuera? Bueno, esa es la pregunta que hay que hacer. No estoy diciendo que eso sea porque necesariamente
como vehículo, porque lo que pasa es como
vehículo de inversión afuera.
Eso no pasa, la gente no sale con la plata en maleta. La gente, sobre todo los negocios de la familia Kast, eran negocios completamente formales, en los cuales, junto con generar esa utilidad pagó impuestos. Los retiros pagaron impuestos. Esa plata que ya había tributado sale del país. ¿Cuál es el punto? ¿Dónde está la enésima derivada? Y es que lo que tú ganas afuera, si no lo declaras, no pagas impuestos. Ah, pero no pagas impuestos por esa plata, sino que pagas impuestos por el diferencial de lo que obtuviste. La utilidad obtenida. Entonces, y si eso se invirtió en sociedades que funcionan en otros países, que a su vez tienen inversiones en Estados Unidos, están en el tema hotelero, están en un montón de otras cosas. Si eso, hay un manejo tributario que en su minuto, cuando se quieran retornar los capitales, tendrán que pagar los impuestos correspondientes. Ah, entonces.
La pregunta más, si se quiere, de conceptual es por qué. Que no insisto, no el caso Kast, conceptual,
sí.
¿Por qué se utilizan paraísos fiscales? Distinto que yo vaya a Estados Unidos, me lleve la plata a Estados Unidos porque voy a invertir en Estados Unidos. Uno podría preguntarle, no estoy diciendo ni la condena ni mucho menos, pero es la pregunta obvia política que se le va a hacer. Señor XX, ¿por qué usted utiliza paraísos fiscales?
Porque los paraísos
fiscales. Eso fue lo que destruyó Corporación.
Sí, claro, políticamente. Lógico, políticamente, porque legalmente nada, todo lo contrario. Mira, es que el punto, Matías, yo lo veo desde otra perspectiva. El por qué tú lo llevas a esos lugares. Porque lo que tú estás haciendo es llevar capital. Ese capital, en muchas partes, por tener el capital, el Estado te cobra. En los paraísos fiscales, que a mí no me gustan, por otras razones, no por esta, no me gustan porque a veces los paraísos fiscales no son muy transparentes, no eran, porque Dios ha cambiado completamente, muy transparentes respecto a chequear el origen de los fondos, etcétera, etcétera. Hoy día eso ya no es así, desde el 11 de septiembre del 2001 en adelante eso no es así, pero el punto práctico es que en esos lugares, el bodegaje de la plata te lo cobran mucho más barato que en otras partes. Entonces tú dices, mire, yo tengo este capital, lo voy a invertir en X, Y o Z, pero el problema práctico es que en este lugar, por tenerlo, voy a pagar X. En otro lugar voy a pagar menos, lo llevo a ese lugar. Me cobran menos por el bodegaje. Ahora, el tratamiento, entonces, y por supuesto, y los intereses que obtenga, o sea, perdón, las utilidades que obtenga, como hace una sociedad de ese país, va a pagar impuestos de acuerdo a ese país. Si ese país tiene convenio de doble tributación con el país donde yo estoy invirtiendo, mejor aún. En fin, es una visión muy simple, pero lo que dices tú, o sea, que no se ve bien, no se ve bien. Ahora, ¿por qué no se ve bien? Porque lo que no se ve bien es tener plata. Y se sospecha siempre de aquel al que le ha ido bien. ¿Sacarías las menciones? Porque son las 8 de la mañana con 25 minutos. Tenemos un entrevistado que nos está esperando. Oye, brevemente, hoy día podríamos tener un poquito más de claridad respecto a qué acordó el gobierno de Chile.
¿Qué considera lo que viene hoy día desde Brasil? Es que le consultó el gobierno de Chile. ¿Qué consideró Brasil al momento de entregar a Antonio Nambuena respecto de la pena que cumplió en Brasil? ¿Cumplió la pena por el secuestro de Washington Oliveto o estaba cumpliendo pena?
Prisión preventiva por el expediente de extradición.
Exactamente. Eso es lo que va a señalar hoy día el gobierno de Brasil. Se va a dar a conocer que porque el comunicado del gobierno brasilero o la información ya llegó a Chile y eso va a ser muy determinante para saber cuántos años le quedan a Hernández Norambuena en cárceles chilenas. En él quieren que eleves tu volantín de forma segura y tranquila este 18. Encuentra sus consejos en enel.cl.
Recuerda que en la vida real no hay bar para repetir las jugadas. En fiestas patrias, celebra con cuidado y evita accidentes. Ponte en modo H y en hashtag modo H y zapatea con todo este 18. Gary Medel y la Acción Chilena de Seguridad cuidan a Chile.
Viajes, terrazas o remodelación de cocina. Con Scotiabank, decídete a hacer lo que tú quieras. Pide tu crédito de consumo Scotiabank en scotiabank.cl o en alguna de sus sucursales. Paga en 3 meses más. Scotiabank, tú decides, ellos te asesoran.
No dejes para mañana lo que puedes hacer hoy. Apúrate, quedan solo 2 departamentos con amplia bodega y 5 estacionamientos en el edificio Fray León de Terra Firme. Excelente distribución, descuentos especiales. Más info en terrafirme.cl.
The All New S60 ya está en Chile. El nuevo sedán de Volvo llegó para sorprenderte con su tecnología, diseño, seguridad y una sensación de manejo única. Sé parte de la preventa exclusiva de All New Volvo S60 o en volvocars.cl. Volvo Innovation Made by Sweden.
Ya se empieza a sentir ese olorcito de 18 y por supuesto hay que celebrar como corresponde. Por eso Mita trae una espectacular promoción para que arrendes tu auto y viajes donde quieras para festejar. Elige el tuyo en Mita.cl y prepárate para disfrutar este 18. Mita, Rentacar y Leasing Operativo.
Apúrate, solo quedan los 2 últimos departamentos con descuentos especiales, 5 estacionamientos y una gran bodega en el edificio Fray León de Inmobiliaria Terra Firme. Esta es tu oportunidad de adquirir un departamento en calle Fray Luis de León 11.350. Departamentos que, con una excelente distribución, te entregarán la experiencia única del buen vivir. Para más información sobre el proyecto Fray León de Terra Firme, ingresa a terrafirme.cl.
Diseñamos The All New Volvo S60 para ayudarte a ver, oír y sentir cosas de manera diferente. Porque haciendo las cosas de manera diferente es la única forma de encontrarte en un nuevo lugar. Descubre más de su tecnología, diseño y seguridad en volvocars.cl o en nuestra red de concesionarios. Volvo, Innovation Made by Sweden.
¿A dónde te da el finde?
Mira, vamos a la playa, después a unas termas, a la nieve para que los niños la conozcan, a acampar en el bosque, vamos a subir un cerrito y si alcanzamos vamos al campo de mi mamá.
¡Chuu! Te voy a mover todo el fin de semana.
Esa es la idea, bo.
Este fin de semana no te vas a querer bajar del auto, porque con Mita puedes arrendar el tuyo desde 23.900 pesos diarios. No te lo pierdas, entra a Mita.cl, elige el tuyo y acumula millas Latam Pass. Mita, Rentacar y Leasing Operativo.
Hace tiempo que estaba pensando en mi jubilación. La verdad es que uno sabe muy poco. Por eso antes de elegir investigué y me decidí por un experto. Inicié mi proceso con Consorcio. Ellos me entregaron toda la información, entendí cada etapa y además me explicaron que con una renta vitalicia obtendría una renta fija mensual en UF de por vida.
En Consorcio estamos contigo, con todo lo que necesitas. Te invitamos a iniciar tu trámite de pensión con todo nuestro respaldo y experiencia. Conoce más de tu renta vitalicia en consorcio.cl. Consorcio, tu vida es lo que nos mueve.
¿Está tu energía segura? Recuerda elevar tu volantín en un lugar seguro y lejos del tendido eléctrico para que disfrutes un 18 más tranquilo. Para mayor información de este consejo y otros, visita enel.cl. Sea cual sea tu energía, en Enel hay una solución para ti.
¡Aló, Vicente! Pucha, no puedo ir al almuerzo. Tengo que ir a la AFP a buscar un certificado.
No cambies tus planes. Cámbiate a AFP Habitat y haz todo desde nuestro sitio web o app, cuando quieras y donde quieras. Y ten el control de tus ahorros. Existen muchas razones para cambiarte a Habitat, pero la más importante es que cuando te cambias, también cambia tu futuro. AFP Habitat, número uno en rentabilidad a largo plazo en todos los fondos. Infórmese sobre la rentabilidad de su fondo de pensiones, las comisiones y la calidad de servicio de su AFP en el sitio web de la Superintendencia de Pensiones, www.spensiones.cl.
Armando el medio asado en la pega para este 18, buena.
¿Pero revisaste el estado de los extintores? Recuerda que en la pega no hay VAR para repetir la jugada, ¿cierto, Gary?
Sí, po, entra en modo H y celebra con chispeza. Soy Gary Medel y con la H los accidentes no suceden.
Asociación Chilena de Seguridad, cuidamos a Chile.
Las mutualidades de empleadores son fiscalizadas por la Superintendencia de Seguridad Social. www.suceso.cl.
Pedí un crédito de consumo Scotiabank y ahora me tengo que decidir. ¿Viaje en familia? ¿O remodelación de cocina? ¿O una terraza para el verano? Con el crédito de consumo Scotiabank puedes decidir lo que tú quieras. Pídelo en scotiabank.cl y pagan 3 meses más. Scotiabank. Tú decides, nosotros te asesoramos.
Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o el cmfchile.cl.
Escuchas Hablemos en Off en Duna 89.7.
Los que son Movistar pueden compartir los gigas del plan con su familia y sin costo adicional a través de la app Mi Movistar. Movistar elige todo.
Cuando escuchas sobre inversiones, ¿es como si te hablaran en chino? Ahora puedes aprender gracias a la Raín Vial y sus cursos online de inversiones. Solo tienes que entrar a larraínvial.com e inscribirte de manera gratuita. La Raín Vial, invertir es simple.
Existen muchas razones para elegir FP Habitat, pero la más importante es que cuando te cambias, también cambias tu futuro. Elige AFP Habitat y obtén la mejor rentabilidad y el más completo servicio digital en su web y app.
¿Buscas a un experto para que te oriente sobre el proceso de pensión? En Consorcio encontrarás la asesoría que necesitas para que tomes la mejor decisión. Una renta vitalicia Consorcio con la que recibirás una renta fija mensual en UF de por vida. Conoce más en consorcio.cl.
Sí, que Alemana obtuvo el primer lugar del sector salud dentro del ranking Merco Talento Chile. Por quinto año consecutivo, este índice identifica las 100 empresas más atractivas para captar y retener talento. Clínica Alemana, si es tu salud, es la Alemana.
8:42. Haga los honores, don Matías.
Sí, está con nosotros el senador de Revolución Democrática, Juan Ignacio Latorre. Senador, muchísimas gracias por estar aquí. Muy buenos días.
Buenos días, Matías. Muchas gracias por la invitación.
Senador, buenos días.
Buenos días.
Bueno, muchísimos temas. Yo quiero partir por, aunque no está en el Senado, me gustaría partir por 40 horas. ¿Te parece que se va a dar el día y va a ser la discusión?
Sí, porque yo le había pensado preguntarle sobre la Constitución Constitucional, pero el problema práctico es que los senadores tienen ese gran zafe de decir, no, pues yo voy a, después tengo que...
Es que es razonable, porque si emiten juicio, si emiten juicio quedan sonados.
Nos pueden inhabilitar. Claro.
Entonces intentemos que...
Blumel me ha amenazado varias veces, en broma, pero...
¿Ah, sí? ¿Con inhabilitarte?
Apenas digas algo, te inhabilito.
¿Qué hoy día se discute 40 horas en la Cámara de Diputados, eventualmente esto va a pasar al Senado, y ahí también hay una contienda de constitucionalidad que está abierta, ¿no? ¿Y cuál es la mirada, senador Latorre, respecto del fondo de esta, del mérito, por así decirlo, de este proyecto, pero también sobre su constitucionalidad? ¿Qué le parece?
Sí, sobre el fondo yo creo que avanza en la dirección correcta. Yo creo que muchos países, países con los que nos gusta compararnos, en el fondo han ido reduciendo la jornada laboral. En Europa hay varios países que llevan menos de 40 horas. Chile lo hizo hace varios años atrás, de 48 a 45. Ahora es otra reducción de 45 a 40. 40. Yo entiendo que hay un punto con la gradualidad. Yo lo he conversado, por ejemplo, en la región de Valparaíso con representantes de pymes, con Yanina Figueroa, que es una dirigente de agrupación de pymes, y ella me dice, yo estoy a favor del proyecto, pero obviamente creo que sería bueno una gradualidad. Me parece que eso es atendible. Ella misma me decía, con las grandes empresas que tienen sindicatos, que tienen negociación colectiva, tienen espaldas, perfectamente pueden implementarlo inmediatamente, pero con las pymes podría haber una gradualidad, y entiendo incluso en la Cámara de Diputados hoy día iba a haber una reunión ahora en la mañana, desde la ADC hasta el Frente Amplio, porque ojo, este proyecto lo apoya transversalmente gente de la oposición, de todos los partidos, y también incluso parlamentarios de derecha. Yo creo que hay que llegar a algún acuerdo de ese tipo. Sobre la constitucionalidad, ha habido debate, he leído opiniones de distintos constitucionalistas, muy serios todos, y hay opiniones diversas, ¿no? Y cuando un tema es tan controvertido, finalmente la decisión es política, ¿no? La mesa, las comisiones, se vota la admisibilidad, los presidentes de comisión pueden declarar la admisibilidad, pero muchas veces se vota si es que hay discrepancia, y también la mesa de ambas cámaras. Incluso a veces ha habido discrepancia entre en el tema de la constitucionalidad en ambas cámaras, ¿no?
Sí, sí.
A veces
cámara la considera constitucional y la otra no.
Entonces es un tema político, un tema discutible. Finalmente siempre está el TC, digamos, lo que nosotros decimos, los que somos críticos del rol del TC en último tiempo, la tercera cámara. El gobierno puede amenazar.
¿Y en este caso sería la tercera cámara?
Es que si en ambas cámaras se discute la constitucionalidad y supongamos que en ambas cámaras se aprueba que es admisible, el gobierno puede ir a la tercera instancia, que es el TC, digamos.
¿No? No solo el gobierno, puede ir cualquiera.
Bueno, puede ir cualquiera.
Puede ir cualquiera. El gobierno, de hecho, yo veo poco probable que el gobierno vaya. Pero desde esa perspectiva, senador, de esa perspectiva, senador, usted lo que plantea es... porque usted dice, hay constitucionalistas que dicen una u otra cosa. Uh-huh. La verdad que son dos tercios, hay un solo, o sea, probablemente hay un porcentaje menor de constitucionalistas que dicen, esto podría ser constitucional, y hay una cantidad importante que dicen, esto no es. Entonces, quienes saben, no están de acuerdo, y pongamos que sea 50-50. Uh-huh. Entonces su análisis es que eso se resuelve políticamente.
Políticamente, sí.
Y por lo tanto no necesitamos un tribunal constitucional.
No, yo lo que digo es, el tribunal constitucional existe, el control constitucional existe en muchas partes del mundo. Ojo, en algunas partes lo hace la Corte Suprema.
El control constitucional existe en todas partes del mundo.
Exactamente.
No en muchas, todas.
Yo no estoy diciendo...
Hay algunas en que existen tribunales específicos y hay otras en que existe en que el propio Tribunal Superior, como el caso de Estados Unidos, es el que decide.
Exactamente.
Uno que es previo y uno que es posterior a la aprobación.
Hay
de la
que
ley.
Son previos, posteriores.
Exactamente.
Pero siempre hay control constitucional.
Sí, yo no estoy en contra de que exista control constitucionalidad. Creo que el rol de este Tribunal Constitucional chileno, la manera, los nombramientos de los jueces, el tema tan cuoteado políticamente, hoy día está desbalanceado hacia la derecha, y la derecha lo sabe eso, tiene mayoría en el TC. Por lo tanto, si hay algo que no le gusta, va y pasa por allá y se cae.
Pero el Tribunal Constitucional, con composiciones distintas, también ha apoyado una... O sea, si uno revisa políticamente el origen de los recurrentes al Tribunal Constitucional, yo diría que está absolutamente
balanceado.
Es más, yo creo que han sido muy exitosos en el Tribunal Constitucional. Yo te acuerdas que en alguna época salió un ranking, creo que la entonces senadora Rincón, por ejemplo, era una de las más exitosas en requerimientos al Tribunal Constitucional. Tampoco hay una lógica.
Requerimientos pueden ir cualquiera, pero yo creo que hay una crítica, y incluso bastante transversal, esto lo hemos hablado también con parlamentarios de derecha, que dicen, parece que no resiste más, o sea, se requiere una reforma profunda al TC. Hay un tema de legitimidad también. Ahora acaban de nombrar a María Luisa Bram de presidenta del TC. Ella es muy cercana al presidente Piñera, trabajó en el primer gobierno de Piñera, en el segundo piso, claro. Y esperemos que ejerza su función con ecuanimidad, digamos, pero en el fondo uno a priori
pero
tiene sospecha,
duda,
digamos, ¿no? Obviamente.
¿Sí?
Pero claramente.
¿Y por qué cuando fue presidente del Tribunal Constitucional Carlos Carmona, que había sido asesor cercanísimo de segundo piso de Michelle Bachelet, nadie planteó la duda que él iba a actuar en favor del gobierno?
Bueno, en ese momento no existía el Frente Amplio como tal, y desde las voces minoritarias fuera de la nueva mayoría sí se planteaba.
¿Y usted en esa época sí sospechaba a Carlos Carmona?
Siempre nosotros criticamos el binominal como una institucional, el TC como una institucionalidad binominalizada.
Lo que pasa es que ¿por qué las personas, y corrígeme si estoy equivocado, senador, lo planteo, pero desde la perspectiva, uno mira desde afuera y dice, la gente que está identificada con la derecha es necesariamente sospechosa. Es decir, le aplico el criterio de la duda desde lo negativo.
y en el caso de la gente vinculada al mundo de izquierda, le aplico la duda desde lo positivo.
Depende de donde se mire, po. La derecha lo mirará al revés, po.
No, pero es que no fue así, po. No, tú escuchaste a alguien diciendo que ahora Carlos Carmona va a fallar en favor de...
No, pero no me acuerdo. Pero siempre se ha dudado de derecha e izquierda. Si eso se trata de ese problema es binominalismo. Sí, no, la desconfianza mutua. Sí,
pero, la crítica de fondo es que hay cosas que se definen democráticamente en el Parlamento y que luego, si no le gusta a un sector político, no lo puede echar abajo.
No es si no le guste, es si es inconstitucional, porque el Parlamento podría aprobar cosas inconstitucionales. Pues por mayoría de votos se pueden aprobar cosas inconstitucionales. Ahora, si la duda es...
Lo que se ha caído, todo lo que se ha caído el último tiempo...
¿Qué tanto se ha caído?
Aborto en tres causales.
No se cayó aborto en tres causales.
Lo de la objeción de conciencia institucional.
Si usted dice se cayó el aborto en tres causales, y yo veo que hay una ley de la objeción de conciencia
institucional.
Sí, de acuerdo.
Eso es ideológico. Eso es ideológico, no es constitucional. No es ideológico.
No sé, bueno.
Esa es la discusión.
Claro, de acuerdo.
Esa es la discusión.
Pero hay espacio para... No es tan objetivo que no lo sea.
Definitivamente no. Y además, pero si de hecho... Podemos discutir sobre los fallos de la Corte Suprema también. Po.
Bueno, pero...
Porque son fallos, porque finalmente...
Pero no está cuoteado políticamente la Corte Suprema.
No directamente, al menos.
Sí, completamente.
No es tan completamente.
Ahora les toca a ustedes, ahora nos toca a nosotros.
No hemos visto ministro de Corte Suprema que haya sido jefe de gabinete ni de Michelle Bachelet ni de Sebastián Piñera, por decirte lo así tan claramente.
No, puede ser. Pero...
Militantes.
Claro, o sea, mucho más militantes.
Yo creo que hoy día hay un TC militante. Sí, bueno. Hay un TC militante. Y el gobierno sabe eso. El gobierno sabe eso, la UDI sabe eso, la Fundación Jaime Guzmán sabe eso.
¿Y por qué no recurrieron entonces el primer día y resolvieron el problema sin pasar la vergüenza?
¿Quién?
¿El gobierno? ¿Podría recurrir el primer día? ¿Podría haber dicho...?
Porque hay que presentarlo al segundo piso, no sé por qué, probablemente por la encuesta, no sé si...
Políticamente no, Nicolás, políticamente no es presentable, lo hablamos antes. No es presentable porque es oreja el tema 40
horas. Pero por lo que estamos hablando ahora, po.
Ya, pero es que no, es que se resuelva políticamente,
pero
¿no?
Pero es que lo que plantea el senador... nosotros. Pero lo que yo le entiendo al senador es que el senador dice, no, si va al Tribunal Constitucional, el Tribunal Constitucional lo va a votar y va a torcer la voluntad democrática del Parlamento.
Es muy probable que ocurra eso. Es muy
distinto a pesar, lo que estás diciendo tú, Pugo.
A pesar de que hay una discusión, o sea, uno escucha constitucionalistas como Patricio Zapata, DC, Cristian Viera, de la Universidad del Paraíso. O sea, no estoy hablando solo de gente de izquierda que plantea que esto es constitucional. Y por otro
Zapata
lado...
Zapata no fue tan preciso, ¿no? Lo de Zapata es un poquito más... Yo lo escuché... Bueno, en fin, puede que tenga una opinión posterior a la que yo le escuché.
Yo leí el informe que... un artículo de opinión que escribió él y él decía que es perfecto. Pero claro, este es un tema leguleyo, que está bien, y es discutible si es constitucional o no es constitucional, pero yo creo que la pregunta es si queremos avanzar en la dirección correcta. El gobierno parece que sí quiere avanzar porque presenta un proyecto de 41 horas. Entonces... 40 horas es un desastre porque es presentado por el Partido Comunista, porque esto va a generar desempleo, no sé qué. 41 horas es virtuoso, va a generar empleo, etcétera. Es gradual, a 8 años, ¿no? Pero ojo con la trampita que está poniendo el gobierno con su proyecto 41 horas, que está en el Senado, está en la Comisión de Trabajo del Senado, todavía no se empieza a tramitar ahí, pero está ahí, es que extiende la jornada laboral a 13 horas. Hoy día hay un límite de 10 horas que un empleador puede usar.
Puede extender las 13 horas para compensar cuando hay menos.
Exactamente. Entonces, los turnos, por decirlo así, especiales de la minería, pareciera ser que el gobierno los quiere llevar al ámbito general, digamos.
¿A usted le importa, senador, lo otro receso? ¿Es en acuerdo entre empleado y empleador que un empleado acepte trabajar 2 días al mes? Voy a poner cualquier cifra, 13 horas, pero trabajar otros días al mes, 7 horas o 6 horas.
Lo que pasa es que los límites legales de alguna manera protegen al eslabón más débil en la negociación. El eslabón más débil en la negociación es el trabajador. Y más aún en Chile, cuando esa negociación tiene tan baja tasa de cobertura en el fondo de la negociación colectiva. Yo no tendría problema con la flexibilidad amplísima si es que en Chile tuviéramos, por ejemplo, negociación colectiva por rama productiva.
Pero si cautelamos la negociación particular de empleado y empleador y que empleado y empleador estén de acuerdo, dado la característica de un trabajo específico, que algunos días sí trabajé 13 horas, efectivamente, y si quiere 14, pero otros 6, y que lo determine, siempre y cuando, insisto, cautelemos la posibilidad de decir que sí o decir que no a esa propuesta. Por ejemplo, con arbitraje de la Dirección del Trabajo, o que propongas 3 alternativas que estén pre-aprobadas por la justicia, en que un trabajador quiera trabajar 14 horas un día, pero ganarse un fin de semana largo, por ejemplo.
Pero es que cuando, si tú lo llevas a la negociación individual, puramente individual, creo que es muy complejo además de fiscalizar. En el fondo, dado hoy día la cantidad de demandas que hay en tribunales laborales es impresionante. Es decir, hoy día, cuando la asimetría es grande, las posibilidades de abuso son muy grandes también. Por eso es que en otros países, países que han explorado la flexibilidad, que han bajado la jornada laboral, tienen negociación colectiva por rama productiva. En Europa, en América Latina, incluso hay países que ya esto lo implementan hace tiempo y no generan ningún descalabro en el mercado de trabajo. ¿Por qué los empresarios pueden organizarse por rama productiva, pero los trabajadores no? ¿Por qué eso en Chile no podemos discutirlo?
No lo pueden hacer. En la Fiscalía Nacional Económica se les va encima cada vez que lo han hecho.
¿Quiénes?
Los empresarios.
Cuando por eso, porque en Chile no se permite la negociación colectiva por rama productiva.
Y tampoco a los empresarios.
No, pero los empresarios están organizados en sus
sí,
ramas.
Pero cada vez que pasa más allá de la gremial, recordemos el caso de la asociación de los productores de pollo. O sea, la Fiscalía Nacional Económica está ahí para. No, lo que pasa es que parecería como que se ponen de acuerdo, pues, senador. O sea, no.
Los carteles han operado, digamos, los carteles funcionan.
¿Y por qué sabemos que funcionan? Porque los han castigado.
Después de harto tiempo, sí.
Pero bueno, es ilegal.
Con investigaciones.
Pero es ilegal.
Es ilegal, claramente. Pero
si se hace, se arriesgan a una multa.
Pero a lo que voy en el fondo, ¿por qué no avanzamos a relaciones modernas? Donde estas cosas se discutan perfectamente, pero en una relación más simétrica. Si en el fondo en Chile tenemos una relación muy asimétrica, ¿para qué lo vamos a discutir otra vez? Pero una gran desigualdad en la distribución de los ingresos, y eso tiene que ver con la asimetría de las relaciones laborales, en el fondo.
No es entramparse entre una realidad, que es la asimetría, reconocida hasta por la SOFOFA, una realidad, que es la mala distribución del ingreso. ¿Nos vamos a oponer con otro extremo, que es en la rigidez laboral? Porque al final, entre estos dos extremos, los que pierden son trabajadores que están al medio, que son ciudadanos de a pie, que quieren tener ciertas libertades protegidas para poder desarrollar su trabajo de la mejor manera que les parezca. Entonces, extrema libertad con extrema rigidez no parece un buen remedio.
Mi impresión, mi diagnóstico, al menos, que en Chile no tenemos extrema rigidez. En Chile tenemos más bien flexibilidad. En Chile el código del trabajo, las reformas que se han hecho, la reforma laboral, incluso el gobierno anterior, es una reforma pro flexibilidad, no pro rigidez. En el fondo, eso lo critican muchos abogados laboralistas, que quisieran más regulación, etcétera. Entonces, yo creo que ahí, insisto, avanzamos en la dirección correcta. Chile necesita, en Chile trabajamos mucho, hay temas de salud mental, la gente no está con su familia, temas de descanso, productividad. Me parece que este proyecto avanza en la dirección correcta. El gobierno sabe que, además, tiene un gran apoyo ciudadano, digamos.
Senador Juan Ignacio La Torre, un millón de gracias por estar esta mañana con nosotros.
Muchas gracias por la invitación.
Gracias a usted. Gracias,
buen día. Que tengan un muy buen día y una buena semana, Nicolás.
Igual.
Hasta luego.
Mañana está la consola.
Sí. Menos desde mal. Londres, desde Londres.
Menos mal.
Chao. Buenos días.